Una estadística revela también que han aumentado el propio número de centros que atienden a estas personas, así como el número de personas que acuden a ellos a comer. Carmen Lavallén.
Sí, crecen los recursos y servicios para las personas sin hogar y también quienes los utilizan. Una media de 34.000 personas para alojarse en 2024, casi 18.000 de ellas inmigrantes. La cifra de usuarios se ha disparado en dos años un 55% para el conjunto de las personas sin hogar y un 121% en el de las que tienen origen extranjero, atendidos en 9 de cada 10 casos en centros de titularidad privada, según reflejan los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. En los centros que ofrecen restauración se sirvieron una media diaria de 70.000 desayunos, comidas y cenas, también al alza un 37% con respecto a 2022. María Santos es responsable del programa de personas sin hogar en Cáritas.
Son personas expulsadas de la sociedad, personas invisibles a las que no se las tiene en cuenta y que reclaman, además de sus derechos, que seamos capaces de establecer vínculos y apoyo comunitario para poder generar una red de sostén suficiente.
Solo en 2024, casi 43.000 personas sin hogar utilizaron algún recurso o servicio para personas sin hogar de Cáritas, que invirtió casi 42 millones de euros para atender a estas personas en situación de extrema vulnerabilidad. Su número va a más y también las mujeres atendidas, que ya son 2 de cada 10.
Alberto Núñez Feijóo reúne en Murcia desde este viernes y durante todo el fin de semana a los varones autonómicos del Partido Popular. Lo hace para endurecer la postura común sobre la inmigración ilegal e intentar aunar el discurso de los populares sobre los ataques israelíes en Gaza. Maribel Sánchez.
Sí, porque Feijóo les quiere dejar bien claro que no pueden caer en las trampas que les pone Pedro Sánchez sobre Gaza. No pueden dejar que marque la agenda política, dicen a COPE, para seguir tapando los casos de corrupción que le rodean o su nefasta gestión en la crisis migratoria. De ahí que el secretario general del PP, Miguel Tellado, recuerde que en el resto de países europeos están eligiendo ya a qué extranjeros permiten entrar y para qué.
Somos el partido que está en el punto exacto entre los que quieren hundir el Open Arms con inmigrantes dentro y entre los que quieren que España sea el destino favorito de las mafias que trafican con inmigrantes irregulares.
Sin olvidar el rechazo frontal que mostrarán este fin de semana los varones del PP al cupo catalán o a la falta de protección a las mujeres que han demostrado los fallos en las pulseras antimaltratos.
Y el sector farmacéutico exige una reunión urgente entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Para qué? Para intentar frenar el último anuncio de Trump, el de que a partir del próximo miércoles impondrá aranceles del 100% a la importación de medicamentos. Un anuncio que está llevando a que hoy las farmacéuticas estén siendo castigadas en todas las bolsas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid marca la jornada liguera de este fin de semana. Bruno Casal.
Sí, mañana a 4:15 se citan en el Metropolitano el Atlético de Madrid, que parte a 9 puntos de los blancos en la clasificación liguera. Los de Simeone van a ultimar detalles. Por la tarde, el Real Madrid se está ejercitando a esta hora. Melchor Ruiz.
Desde las 11 de la mañana está preparándose Xavi Alonso el compromiso de mañana. Es la segunda y última sesión antes de jugar mañana ante el Atlético de Madrid, donde Xavi Alonso no va a poder contar con los 3 lesionados en defensa, con Rüdiger, Mendy y Trent Alexander-Arnold, pero que tiene la intención de colocar 3 novedades en el 11 para medirse al conjunto rojiblanco. Volverían Carvajal, Militao y Aurélien Tchouaméni. Veremos si alguno otro más. Habrá que esperar a la conclusión del entrenamiento y, por supuesto, después a la rueda de prensa de Xavi Alonso.
Gracias, Melchor. Mañana destacamos 9 de la noche también el Villarreal Athletic Club de Bilbao. La jornada arranca a las 9 hoy en tiempo de juego. Girona Español el domingo salta a escena el Barça ante la Real Sociedad con Lamine Yamal, ya disponible para Hansi Flick, lo acaba de anunciar él mismo en redes sociales. En tenis, victoria de Paula Badosa en su regreso tras lesión. Torneo de Pekín 6-3, 7-6 ante la croata Rucic. En motos, GP de Japón, Alex Márquez va a tener que pasar por la Q1 mañana y en una hora vamos a poner en marcha la Ryder Cup. Al campo, equipo Europa, John Ram y Tyrell Hatton contra Estados Unidos, Bryson DeChambeau y Justin Thomas.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Eso digo yo, vamos a ver qué más, María José Navarro.
Vamos a ver, ¿no? A ciegas o sí, lo que sea, sí. Bueno. Alberto Herrera Montero, a Marcos Herrera, ¿lo vas a apuntar a qué?
por supuesto.
A tenis.
Al tenis, sí, al tenis.
Eso seguro. Pues te doy alguna idea más, vamos a ver. Claro, es que esto es un depende también, ¿eh? Ajá. Porque es que depende de lo que le guste al padre o de lo que le guste a la madre.
No sé si me hace sentir muy bien eso, pero claro, bueno, claro.
Es que, bueno, lo que venga bien, ¿no? Lo que le venga bien al chiquillo, que desfogue. Sí, eso lo escuchas mucho, ¿no? Dice que desfogue, que se canse, sí, que vuelva a casa muy cansado. Eso es lo que quieren, ¿no? Bueno, las extraescolares más populares en España son, por este orden, deportes, uh-huh, obviamente fútbol, uh-huh, baloncesto, natación. Fíjate que antes se llevaba muchísimo ir a judo, a judo, que
ya
decía,
no, yo hacía judo.
¿A que hacías judo?
Sí, ya no.
Pues es que ahora se lleva menos.
Ah, vale.
Y karate y artes marciales y esto, ¿no? Bueno, se lleva mucho idiomas, sobre todo inglés.
Sí, importante.
A pesar de que lo tengan en el colegio, porque casi todos los colegios son ahora bilingües, pero aún así se refuerza siempre. Uh-huh. Música, danza, robótica y programación, que ahora está subiendo un montón, sí. Pintura, teatro, ajedrez, uh-huh, ojo, uh-huh, y hasta el debate y la oratoria.
¿Cómo es debate y oratoria? Eso es interesante, sí, me gusta, ¿eh?
Sí, bueno, incluido el circo, también se lleva el circo. Bueno,
muy bien.
Pero claro, es que igual no habíamos pensado en esto.
Y respira por la nariz durante toda la clase, tanto inhalar como exhalar. Mm. Hacemos 3 respiraciones profundas. Inhalas, abre costilla, permite que entre el aire. Exhala, abdomen adentro, inhalo, exhalo.
Fíjate que
siempre
hemos pensado
en
el yoga. Siempre hemos pensado en el yoga para gente adulta.
Sí.
Normalmente, sí, para mujeres maduras, además menopáusicas, concretamente. Pero he visto que últimamente se recomiendan juegos de respiración y yoga para niños porque dicen que son claves para que estén concentrados y relajados. Mm. Mira, María Escorial es miembro del grupo Educación para la Salud de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria y trabaja además en el Centro de Salud de Astillero en Cantabria y nos encanta saludarla. Qué Hola, María.
María,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, esto, fíjate que justo cuando me lo ha dicho María José, me sorprendía porque sea una de las más elegidas, pero claro, luego pensándolo y viendo el déficit de atención que no solo empiezan a tener niños, sino también muchos adultos por culpa de o debido al uso que hacemos de los teléfonos móviles, de la hiperconectividad y todo este tipo de cosas, oye, quizá esto es interesante. Yo cada vez que hablo, por ejemplo, hoy siempre tenemos aquí María Alonso Puig, que habla mucho de mindfulness y siempre me habla de la importancia que tiene la respiración, la meditación y que eso, oye, ayuda a la vida de muchísimos adultos, no digo niños.
Pues es que es verdad, yo también sigo mucho a Mario porque me parece que dice cosas interesantísimas y que deberíamos poner en práctica no solamente los niños, sino también los adultos. Y un poco al hilo de todo lo que hablabais de las extraescolares, del ritmo de vida que llevan los niños ahora, es que es verdad, es que están expuestos a un estrés continuo, es que viven al final un poco el ritmo de vida que llevamos los adultos, que bueno, que a fin de cuentas lo elegimos nosotros, pero se lo estamos eligiendo también a ellos y eso al final tiene unas consecuencias. Sí. Lo ideal sería, pero no solamente las extraescolares, es que la competitividad que se vive en el deporte hoy en día, es que los niños de 12 años tienen que ser ya profesionales, claro. Que no es verdad, es que el deporte tiene que ser un juego, partimos claro. De esa base.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con que los niños nos llegan a la consulta estresados y muchas veces nuestra formación de pediatras estaba más pensada para temas infecciosos, temas otro tipo de enfermedades.
Y María, una pregunta, ¿saben cuando habláis con ellos, saben identificar ese estrés y ponerle
ahí
nombre
está,
y describirlo?
Ahí está, es que lo primero que hay que hacer es ver cuál es esa causa del estrés, si es porque ese niño necesita menos extraescolares, si es porque la situación en su familia pues pasa por un momento más duro. Entonces lo fundamental es identificar qué emoción está haciéndole sentir a ese niño estresado. Y luego, una vez que lo hemos identificado, porque si no vamos al origen del problema no lo vamos a poder solucionar. Y una vez que está identificado, en lo que lo tratamos, sí que hay que ayudar a ese niño con alguna técnica de relajación, ¿vale? Mm. Esa técnica de la respiración es fundamental, el control de la respiración. La mayoría de las técnicas de relajación se basan en eso. En eso y en focalizar la atención en algo. O sea, el mindfulness, yoga... Sí. Otras cosas que a uno le puedan relajar. Yo qué sé, hay gente que las manualidades.
Yo he empezado a coser
dibujar,
ahora.
Dibujar. Yo soy una fan del ganchillo. Prometo, ¿eh? Sí. Mis amigos se ríen, pero...
Estoy en ello con el ganchillo. Es verdad que me está costando... No, porque son muy grandes las agujas y todavía no... En fin, no va a hacer unos patucos para mí ahora mismo construir la Torre Eiffel.
Alberto,
pero...
te vas a enganchar, te lo digo yo.
Y una pregunta, María, porque claro, cuando un niño ya sabe identificar el estrés desde enano, cuando de repente llega un momento, no sé si en selectividad, por ejemplo, o en la universidad, en el que, oye, ya empiezas a tener más responsabilidades de las que tienes cuando eres niño. Igual, haber identificado eso años antes es un poco decir, oye, pues no me hace falta que me llegue el momento de estrés, sino que ya cuando voy advirtiendo señales, pues me va ayudando.
Claro, claro. Es que al final es un entrenamiento, como por todo para la vida. Nosotros hay veces que les pedimos a los niños que solucionen por ellos mismos situaciones de estrés que no tienen herramientas porque no han vivido lo suficiente. Un niño de 8 años no tiene la experiencia emocional que puede tener una persona de 40 años. Al final es la repetición, como todo en la vida. Entonces, eso hay que ir ensayándolo poco a poco. Pues a lo mejor una situación de estrés es antes de una competición de judo. Bueno, pues entonces habrá que aprender a gestionar ese pequeño estrés que sentimos todos antes de algo que nos supone un reto.
Claro.
Y ensayar poco a poco para que cuando lleguemos, por ejemplo, pues eso, a la PAU o al primer trabajo o a la situación que sea, digamos, oye, mira, yo esto lo he experimentado más veces, sé lo que es, identifico por qué estoy nervioso, entiendo que es normal que esté nervioso y ahora pues voy a hacer unos ejercicios de respiración, por ejemplo, para tranquilizarme antes de enfrentarme a esto.
Estoy sorprendida.
Entonces, a mí me parece que es muy interesante. En pediatría ahora nos estamos formando sin querer mucho en psicología, porque muchas veces lo que necesita la gente son pequeñas ayudas en estos eventos que son, que es la vida misma, que es el día a día. Claro. Entonces,
fíjate,
¿puedo
María,
decir una cosa que me parece muy importante de los niños de hoy en día? Que tenemos que dejarles que se aburran.
Sí.
O sea, una actividad extraescolar debería ser una hora a la semana, aburrimiento. Aburrimiento, ¿eh? Tiempo libre. Antes se llamaba tiempo libre. Sí. Y nos volvíamos locos los niños porque podíamos hacer lo que quisiéramos. Ahora están acostumbrados a que les digamos en todo momento qué es lo que tienen que hacer. Ahora tienes judo, después tienes inglés, luego dúchate entre medias porque es que luego tienes música y entonces si no, cuando llegues a casa... No... Viven estresados.
Sí, desde luego.
Entonces, sobre todo los chiquitines tienen que aburrirse para que decidan a qué quieren jugar.
Pues mira, es que he estado mirando, hay un colegio en Zaragoza, el Ramiro Solans, que en 2015 iniciaba las clases con unos ejercicios de respiración, todas las clases para los críos, ¿no? Y claro, recibieron un montón de premios en ese colegio. Porque,
pues es que me parece una iniciativa
¿verdad?
Estupenda.
Claro, o sea, quiero decirte, cuando hablamos de yoga, no son las posturas a lo mejor, María, exigentes para las que hacen los adultos, o sea, que son un poco más relajados. Por ejemplo, pues jugar como un árbol que se balancea, un perro que se estira, inflar un globo pero hacerlo sin prisa, pues escuchar sonidos en silencio. O sea, son cosas un poco más relajadas, pero que les ayudan a tener menos discusiones, menos conflictos y más seguridad.
Sí. Es que se tiene que tender a eso, a afianzar a los niños en su autoestima, en la seguridad, en que ellos sepan controlar las situaciones que les ocurre cada día. O me he peleado con este niño y ahora estoy disgustado y ahora tengo un examen de matemáticas y, bueno, pues me paro un momento, respiro, me tranquilizo, hago unos estiramientos si es necesario y sigo.
Antes que hablabas, María, de lo de aburrirse, que yo me acuerdo de una cosa que me daba a mí mucho coraje, que me castigaran con irme a mi cuarto, ¿no?
¿Sí?
En fin, que nos ha pasado a todos.
Sí.
Que ahora es curioso porque con los sobrinos de unos amigos y tal el otro día yo le preguntaba, oye, pero ¿y si a ti te dice vete a tu cuarto? Y me dice, ¿qué pasa? Y le digo que follón, ¿no? Y me dice, ¿cómo que qué follón? Estoy ahí perfecto con mi PlayStation jugando con mi amigo. Así que al final ha cambiado todo mucho, ¿eh?
Ha cambiado todo, radicalmente.
Bien. María, ni hablamos de si tienen ansiedad ya diagnosticada o si tienen asma, por ejemplo. Es que estos ejercicios de respiración son importantísimos para ellos.
Claro. Además es algo que uno incorpora, yo qué sé, pues como hábitos, como lavarse los dientes. Es que al final uno lo adquiere por repetición. Pues esto sería un poco lo mismo. Es decir, yo tengo esa herramienta para prevenir que me encuentre mal cuando me enfrento a una emoción que es normal. Pues lo identifico y además si lo practico con regularidad lo automatizo, no me cuesta, no tengo que pensar en ahora voy a hacer, no, dices bueno, 5 minutos antes de un examen o 5 minutos antes de una competición o 5 minutos antes de que me vayan a poner una vacuna, pues
Pues oye,
yo me relajo, respiro y ya está.
Estoy sorprendido lo apunto. He anotado absolutamente todo, María. Y te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros esta mañana a charlar un poco.
Os lo agradezco ya a vosotros por habernos tenido en cuenta al grupo y porque soy una fósfora.
Muchísimas gracias, María.
Así que me levanto con vosotros todas las mañanas, María. Sepáis.
Muchas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias, María. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y ahora te tengo que hacer... Es que al final te tengo que hacer una pregunta. Alberto Herrera Montero, si el chiquillo sale a tu padre... ¿Qué clase de extraescolares crees que toleraría?
Bueno, pues no lo sé. Pero yo, bueno, si le ponemos una clase de toreo de salón, seguro que está encantado. Pero yo, el tenis, porque con su papá tiene que jugar el tenis el niño. Es verdad que si llega un momento en el que me dice papá que ya estoy de tenis y no puedo más, pues claro. Bueno, el hijo que haga lo que quiera. Pero esto que me contabas del yoga y todas las explicaciones que nos ha dado María me parecen tan interesantes que lo han, vamos, he escrito a Blanca conforme estábamos hablando con María, le he dicho, escúchate lo de las 12 que nos interesa.
¿Otra vez? ¿Otra cosa más?
Otra cosa más.
Otro encargo más.
María, hasta el lunes.
Un besico, cariño. Chao. Adiós.
No sé si me escucha desde Tenerife o no, pero es posible que haya recibido una alerta al teléfono móvil. Entre las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde seguirán sonando. Es que se está produciendo un simulacro, seguramente el mayor que se ha hecho en Tenerife ante una posible erupción volcánica, pues es verdad que el Teide lleva muchos años, más de mil años sin actividad, pero oiga, los científicos dicen que esto puede pasar en 10, en 100 o en otros mil años. Para hablar un poco de cómo se está viviendo esto en Tenerife y de cuál es la posibilidad de que de repente tengamos, pues me tiene que dar un momento, ¿eh? Unos segundos porque vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El balance de estos tres partidos sin Lamín son tres victorias. El Barça...
Sobraba Lamín.
No, quiero decir eso.
Eso te habla, Juanma, de la diferencia que hay entre el Barça y el...
Claro, Miguel.
Que Lamín sea un jugador extraordinario no implica que el Barça tenga una dependencia.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafine de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El distrito de Chamartín celebra sus fiestas de San Miguel con un dispositivo de seguridad reforzado especialmente para los más jóvenes. Por primera vez van a poder llevar una pulsera para detectar la sumisión química, es decir, para detectar si hay drogas en la bebida, cuya intención, ya sabes, es anular la voluntad de la persona y evitar así posibles agresiones sexuales, robos o extorsiones. Hablamos de un dispositivo que se utiliza para reforzar la seguridad de grandes eventos que cada vez está más extendido. De hecho, ya se ha utilizado este verano aquí mismo en nuestra comunidad en las fiestas de agosto de Pinto, pero esta es la primera experiencia de la ciudad con este sistema y que va a servir, según los resultados, para su posible implantación en otros eventos festivos. En total se van a repartir en Chamartín 5.000 de estas pulseras antisumisión química que no tienen mucha complejidad, son similares a las que se ponen en los conciertos, en los festivales, son de plástico y funcionan así, como nos explica Isabel Caballos, doctora de investigación de Celentis, que es la empresa fabricante de estos dispositivos.
Tienen el sensor como impreso, digamos, mojas tu dedito en la bebida y tocas esa impresión, ese circulito que nosotros hacemos con el sensor, y si cambia de color es como, o sea, ten cuidado porque puede haber algo en tu bebida que no seas consciente y puedes seguir testando, ¿no?, digamos, durante varias veces porque esa tinta no se va a agotar.
Su principal objetivo es anticiparse a esas posibles agresiones, detectando, bueno, pues esas sustancias tóxicas en bebidas antes de que puedan causar daño. Esto permite a la persona, bueno, pues reaccionar a tiempo, evitar el consumo y alertar a las autoridades si es necesario.
Me han invitado a una copa, yo esta copa no me fío porque esta persona no la conozco, la voy a testar. Pues mira, ahí estamos previniendo. Luego, si ya tú no la has testado en el momento, la puedes y ya te has sentado mal, tú dices, me estoy sintiendo rara, pues la puedes testar a posteriori y decir, ostras, imagínate, me ha cambiado de color, me voy ya, o sea, yo me voy de aquí porque me voy a encontrar peor.
Se pueden reutilizar hasta en 15 ocasiones y el objetivo es que cada vez se vayan perfeccionando y vayan detectando cada vez mayor número de sustancias. Ahora mismo la más básica, esta que se está utilizando en Chamartín, detecta el éxtasis líquido. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es viernes ya 26 de septiembre, se nos va acabando el mes de septiembre, un día, bueno, pues soleado y con buena temperatura, 16 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, las máximas van a llegar a los 26, las mínimas se quedan en los 10. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos, en este viernes, por las carreteras madrileñas, Daniel González, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora con complicaciones ya en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas va hacia Madrid y la A6 a su paso ya por Torrelodones. Se intensifica también la M50 en Boadilla del Monte hacia la autovía de A Coruña. No obstante, en el resto de vías, tráfico bastante fluido y cómodo. Saben, eso sí, que es jornada de viernes y aumentan los desplazamientos, así que tengan mucha precaución.
Claro que sí. Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Quieres conocer las ventajas de hacerte socio del proyecto Sabadell más BBVA? Ven a la sesión informativa sobre la oferta de compra de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Te esperamos el 30 de septiembre a las 18 horas en la sede de BBVA en Paseo de Recoletos 10. Apúntate llamando al 800-080-032.
Descubre Yucatán de la mano de Catay con otra mirada y siente la energía vibrante de México. Camina entre pirámides legendarias, sumérgete en cenotes cristalinos, déjate envolver por el encanto colonial, la esencia viva de Mérida y los misterios ancestrales de Uxmal. México y Yucatán, 10 días desde 2.510 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Más información en catay.es y reserva en tu agencia de viajes.
60 millones de espectadores, más de 100 premios internacionales. Tras 21 años triunfando en Broadway, llega a Madrid el musical que dio lugar al fenómeno, Wicked. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Nunca un musical voló tan alto. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
¿Sabes qué? Al final lo he hecho. Este máster en UNIE va a ser el cambio que buscaba. ¿Un café y te cuento?
Matricúlate en universidadunie.com y alcanza tus metas en la universidad que te prepara para la nueva realidad, con el acompañamiento y flexibilidad que necesitas. Prepárate a ser en UNIE Universidad, de Planeta Formación y Universidades.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Agencia Negociadora te cambiará la vida.
Atención Madrid, nueva carta de catering en Viena Capellanes. Más sabor, más variedad y la misma ilusión de siempre por hacer que tu evento sea único. Bandejas listas para servir, nuevas opciones veganas y sin gluten, dulces típicos y hasta bombones premiados. Haz tu pedido ya en vienacapellanes.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes mala circulación sanguínea, hinchazón en las piernas, retención de líquidos, esto te interesa. Hablamos de problemas, ojo, que afectan a millones de personas en todo el mundo y que si no se tratan adecuadamente pueden derivar en complicaciones serias para la salud, como trastornos cardiovasculares, varices, fatiga crónica o incluso problemas renales. Bueno, pues tienes que saber que hay una solución eficaz y no invasiva, la presoterapia de Mejorando tu Vida. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Mónica, muy buenas tardes.
Bueno, háblanos de este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida, qué beneficios tiene y para quién está indicado.
Pues mira, son dos caminos los beneficios. Por un lado, es el médico, ¿no? El beneficio que tiene a nivel sanitario, ya que estamos consiguiendo que la circulación sanguínea, ese retorno, que es lo más importante, ¿no? Para que realmente tengamos una buena circulación, no tengamos problemas, pues mejore mucho, mejore a través de esa técnica, que es a través de esa presión en todas las piernas, va desde los pies hasta las ingles, también luego se junta con el abdomen, para que realmente todo vaya bien, fluya bien, haya buena circulación sanguínea, esos hinchazones de los tobillos, esas piernas que se cansan muchísimo, esos capilares que se rompen, que se ven varicitas pequeñas, bueno, pues todo esto mejorar. Y luego, por otro lado, también el estético, que también es importante.
Claro.
Esa piel de naranja, esa celulitis, ese abdomen, bueno, pues esa grasita, bueno, pues todo esto es lo que vamos a conseguir con la presoterapia de Mejorando tu Vida.
Y además es que antes estaba reservado este tratamiento para las clínicas, pero es que lo mejor de todo es que lo tenemos que poder tener en nuestra propia casa, claro.
Claro, Mónica, eso es lo mejor, porque ir a una clínica, aparte del dinero que cuesta, muchas veces sí. No tenemos tiempo. En casa lo hacemos cuando queramos, tranquilamente, viendo la tele, escuchando la radio, leyendo un libro, así que es maravilloso.
Desde luego, claro que sí. ¿Dónde podemos obtener más información? ¿Dónde podemos comprar este tratamiento de Mejorando tu Vida?
Pues mira, llamar a un teléfono que os voy a dar. Vamos a hacer un descuentazo por ser oyente de COPE. Llamad ahora para que sepamos que sois vosotros. Y además os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina gratuito. Así que hay un teléfono, vamos a marcar ahora a ese 900-730-061. Repito, 900-730-061. 900-730-061.
900-730-061. Relájate y mientras tu cuerpo se renueva, puedes quitarte esa piel de naranja, la celulitis y todas estas cosas, estos problemas, por ejemplo, esa circulación sanguínea, mala circulación sanguínea, la hinchazón en las piernas, con Presoterapia de Protege Tu Vida y con ese descuento tan importante que nos decía Adolfo. Gracias, buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos. Un beso enorme, Mónica. Gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Este sonido es el que han recibido en su teléfono móvil vecinos de Garachico a las 9 de la mañana y del resto de la isla de Tenerife, a las 9 y 20 de la mañana. El mensaje tenía una palabra, prueba, una vez leído y tras haber presionado por la palabra aceptar, desaparece. Es un mensaje que ha marcado el inicio del mayor simulacro ante una posible erupción volcánica en España y concretamente una intrusión magmática simulada en el dorsal noroeste de Tenerife. Esto es la explicación técnica, pero bueno, yo me quedo un poco igual que usted. Ahora hablamos con alguien que nos la explique con un poco más de detalle. Va a haber avisos en las próximas horas para iniciar el confinamiento y evacuaciones. Déjeme que conecte con mi buen compañero Daniel Pinelo, compañero de COPE Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Entiendo que te ha sonado, ¿no?, el teléfono.
Me ha sonado dos veces, ¿eh? La primera aquí en Garachico para anunciar la evacuación y la segunda 20 minutos después el mensaje que corresponde al aviso para toda la isla, ¿eh?
Es que claro, el simulacro incluye a más de 1,000 efectivos de Protección Civil, de la policía, pero hay algo curioso que se está haciendo precisamente ahí en Garachico, que es, entiendo, un municipio que ya estuvo castigado por las consecuencias de la naturaleza en este sentido, y creo que allí los vecinos están siendo evacuados simulándolo, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy ahora mismo impresionado la cantidad de detalles que se está realizando en este simulacro, ahora mismo en la Avenida Marítima, rescatando heridos de un accidente de tráfico, a personas intoxicadas por gases, personas que han quedado atrapadas, se han hasta evacuado obras de arte de un museo. Se está viendo, como dices, con mucha expectación, Alberto, porque hay que insistir en que estamos ante el primer simulacro de riesgo volcánico que se realiza en todo el país, y están participando más de 1,000 efectivos, y como dices, la población de Garachico que se está involucrando muchísimo, no solo hoy, sino durante toda la semana, porque han comenzado desde el lunes con talleres y charlas. Es un simulacro y, por tanto, se está testando cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, nos contaban esta mañana los oyentes que esa alerta de la que hablabas en el móvil, la que debería sonar para toda la isla, pues hay en algunas zonas donde no ha llegado. Así que, ahora van a ser los técnicos quienes tengan que comprobar la cobertura móvil zona por zona para evitar que en sucesivas ocasiones ocurra. Aquí en Garachico, como dices también, los vecinos que han participado en la evacuación a las 9 de la mañana, hora canaria, han puesto todo de su parte para que este simulacro esté saliendo bien. Ana es una de las personas que ha tenido que salir de casa.
Mis papeles, mis animalitos y una foto, los recuerdos, nada más. Lo demás se quedará y si no pasa nada, pues tenemos suerte de que no pase nada. Pero los recuerdos perduran en el tiempo y mis animalitos son sagrados y los papeles, pues normal, hay que tenerlos.
Yo tengo una duda, Dani, que me has dicho que hay gente que está siendo evacuada, otro que se le está atendiendo como si hubiesen sufrido un... ¿Estos son los mismos? ¿Hay actores? Al vecino no, le dicen... Ah, vale, hay actores, vale.
Sí, se ha evacuado a vecinos reales de Garachico, pero evidentemente lo que son desmayos, simulaciones de accidente, incluso víctimas mortales, corresponden a actores que además están perfectamente maquillados. Decíamos, se ha evacuado una parte de Garachico, no todo el pueblo, pero sí se trata de situaciones de riesgo muy reales. También se ha emitido una alarma, comentábamos antes que había varias. Una de ellas ha sido para el municipio del Tanque, está muy cerca de aquí, en la montaña, donde se confinaba a la población por gases tóxicos, y de hecho han sido los alumnos del colegio quienes han participado en ese confinamiento, los han dejado metidos en clases, se han quedado hoy sin recreo y ahí están también participando. También estamos viendo, fíjate, veterinarios, farmacéuticos o incluso técnicos del Consejo Insular de Aguas trabajando a destajo para prever todos los escenarios posibles en una erupción volcánica.
Claro, el objetivo, entiendo yo, es más o menos manejarse ante una posible erupción, que no sé si es algo con lo que vivís allí en Tenerife.
Recordemos la última hace 4 años en La Palma, se cumplía el aniversario hace poquito. En Tenerife la última ocurrió hace ya más de 100 años, pero también en esta zona. Y después de lo ocurrido en La Palma, se quiere trabajar. Hay que decir también que los científicos han detectado una actividad anómala aquí en el Teide desde 2016. en una isla, recordamos, de casi 1 millón de habitantes, más 300.000 turistas que se quedan aquí a diario, porque bueno, pues este simulacro lo que quiere es estar lo mejor preparados para el futuro. Fíjate esta mañana cómo informaba la jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Román, sobre cómo se estaba desarrollando este plan de emergencias en una rueda de prensa simulada.
Que ahora mismo los planes están activados en su fase máxima, el PEVOLC alerta máxima, el plan de Cabildo Tenerife en alerta máxima también, los planes municipales se están activando también, en todo este ejercicio han estado participando y están en contacto con los centros de coordinación y todo el despliegue del puesto mando avanzado también para poder organizar las posibles necesidades que se puedan dar ante una erupción.
Interesante. Interesante. Bueno, te dejo por ahí y seguimos hablando, porque entiendo que hasta la 1 tenéis plancha, mínimo.
Vamos a estar hasta las 2 horas Canarias, concretamente, un poquito más. Está previsto que terminase ahora el simulacro cuando, bueno, se dé ya por terminada la erupción. Es verdad que a la 1 se va a emitir el último aviso de desconfinamiento y, bueno, habrá también una rueda de prensa real a las 2, en este caso, bueno, pues para lograr, Alberto, cómo ha ido todo.
Pues que vaya todo bien, Dani, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Claro, hacer un simulacro de una erupción volcánica significa que hay un riesgo plausible, ¿no? Quiero saber cuál es y me gustaría preguntárselo a don Nemesio Pérez, que es coordinador científico de INVOLCAN, que es el Instituto Volcanológico de Canarias. Don Nemesio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me decía ahora mismo Dani que en 2016 se hicieron algunas medidas que advirtieron una actividad anómala y no sé hasta qué punto es anómala o preocupante.
En Tenerife, y esto no tiene nada que ver con el simulacro, es una foto real, desde el 2016 es distinta a antes del 2016. Desde el 2016 hasta la actualidad, en Tenerife, pues se han registrado. Me estoy oyendo doble, no sé si ustedes me están.
Sí, yo le escucho perfectamente. No sé si es porque a lo mejor tiene usted puesto el altavoz, a ver cómo podemos mejorarle la línea, pero yo le escucho muy bien, ¿dónde me sale?
Vale. Que desde finales de 2016 o de octubre de 2016 se han registrado un mayor ruido volcánico, vamos a decir, en la isla de Tenerife. No es, como dijo vuestro compañero antes, no es un tema centrado en el Teide, sino que ha habido sismicidad anómala, más de 120 enjambres sísmicos desde junio de 2017 e incluso incrementos significativos en la emisión de dióxido de carbono a través del cráter del Teide, ¿no? Uh-huh. A tu pregunta de riesgo, bueno, indudablemente nosotros siempre decimos que una probabilidad de ocurrencia de un 5% en un periodo de 50 años se utiliza frecuentemente como umbral para definir zonas con riesgo volcánico. En el caso de Tenerife, ese porcentaje es del 39,3%, ¿no? Uh-huh. Entonces, resaltar que Canarias es la única zona del territorio nacional expuesto al riesgo volcánico. No hay otra zona. Hay zonas volcánicas en la península, pero no se puede decir que la zona volcánica de la península esté expuesta al riesgo volcánico.
Entiendo. Don Nemesio, y yo no sé si es algo con lo que, es decir, un riesgo que percibe la población en su día a día, ¿no? Es decir, porque en fin, yo no me imagino vivir cerca de un volcán que pueda, yo qué sé, causar un desastre natural en un abrirse de ojos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la percepción de la ciudadanía en su conjunto, administrados y administradores sobre el riesgo volcánico en nuestro país no es la adecuada, ¿no? Yo diría que es baja, ¿no? Hay varias razones. Una razón es que los fenómenos volcánicos adversos, llámense erupciones o llámense crisis volcánicas, pues ocurren muy de vez en cuando, ¿no? Todo lo contrario a los fenómenos meteorológicos adversos, que ocurren prácticamente cada año, ¿no? Y la gente es más consciente de ese tipo de peligro y del riesgo asociado a esos peligros. En el caso de los volcanes, pues tenemos la suerte de que tenemos largos periodos de silencio volcánico donde tú puedes disfrutar de vivir cerca de un volcán sin problema, pero hay pequeños periodos donde te toca bailar una pieza de música que a lo mejor no te gusta tanto, ¿no?
Ya entiendo. Entiendo. Don Nemesio, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana y le mando un abrazo. Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
All right now. Let's go back down home and sing some of mama old songs. Listen. Down through the year, the Lord has been good.
Cuando aparece el coro, aparece por aquí a mi izquierda Cristina López Lichting, que hacía que no te veía y no me voy a perdonar que hayas pasado por Sevilla y que no haya estado yo en Sevilla para ir a verte.
Porque estabas entregado al vicio, que estaba en la despedida de soltero, pero, que vaya usted a saber qué tal.
Pero tengo ahora otra.
No.
Claro, que ahora se hacen muchas despedidas de soltero y yo he conseguido reunirlas y concentrarlas en dos.
¿Y qué tal ha sido la de este finde? Agotadora.
El Alberto de 20 años te diría que bien, me lo he pasado, qué maravilla. Pero es que claro, habiendo tenido que viajar esta semana y he dormido poquísimo. Pero bueno, también te digo una cosa. Pues yo, esto siempre se habla de las despedidas solteros. El hecho de ver a 15 colegas tuyos con 30, más de 30 años, cada uno con sus niños, con su trabajo, con sus dificultades económicas, que todos cogen y se van hasta un punto para verte a ti, para darte una sorpresa.
Que es muy bonito.
Es una de las cosas más bonitas que he vivido. Porque...
Hombre, a mí el que nos vistieseis de hawaiana...
No, yo y lo prohibí.
Muy mal, porque esa era mi gran ilusión. Verte a ti en las redes sociales con esa faldita de paja por encima del miembro.
No engañes, querías hacer tráfico.
Oye, te digo una cosa, hablando de falda, yo me ponía el famoso kilt. Tú sabes que yo estudié un par de años en Escocia, en Perth, en un colegio al que me mandaron... Estrazaran se llamaba, y yo me ponía la faldita, la kilt.
Pero es que eso es muy sexy.
Bueno,
el kilt
allí
tiene
se
una
ven.
Cosa viril sí. importante.
Sobre todo que va sin calzoncillo, y eso en Escocia, escúchame, que tiene su...
En Escocia en todas partes.
Bueno, no, pero digo que en Escocia hace mucho fresquito y tiene su complicación en diciembre, ponerse un kilt,
bueno,
entiéndeme.
Pero
no te voy a decir por
vigoriza
qué, pero...
la cosa.
¿Qué tal en Sevilla?
¿Sin calzoncillos, en serio?
En Sevilla sí. Muchísimo calor. Yo cuando bajé el viernes del... Mira, llegamos a la estación y hacía un calor espantoso. Y le digo a Marci, no, Marci... Estos son los trenes, porque eran la estación, sí. Las máquinas.
Nada,
salimos de la estación, Virgen del Amor Hermoso. 36 grados, pero hacía una percepción de 40-42 con la humedad de Guadalquivir.
Hace mucho calor en Sevilla. ¿Y no se te retrasó el AVE?
Claro, 20 minutos.
Claro.
Y luego a la vuelta o se adelantaba, como en el caso del doctor Pedro Martínez, 10 minutos, o volvía a retrasarse a la salida. Pero en Sevilla ya muchas risas. Te dicen que si quieres una tortilla para el viaje, que te hacen unas croquetas.
Qué tremendo, yo te lo prometo. Mira, ya sabéis que yo...
Es... Okay. Tienes que salir corriendo no, pero porque Pilar, se
va por el campo, tienes que llevar zapatos especiales.
Yo digo una cosa, yo llevo, claro, llevo ya muchos años yendo un día de ida y otro de vuelta. El 80%, lo tengo calculado, en los últimos dos meses el 80% de tren los he cogido con una hora de retraso.
Es la como llegada, si lo hiciesen a posta.
Tremenda.
Dice y luego que no tengamos ninguno puntual.
Está hablando
puntual.
Mucho del Metro de Madrid, está insistiendo mucho en el Metro de Madrid en Twitter y me parece muy bien, pero bueno, que también podría insistir en otras cosas. Nos podríamos pegar aquí hablando si quieres la mañana entera tú y yo de nuestras
efectivamente,
cosas.
Efectivamente,
en fin.
Efectivamente. Oye, vosotros no tenéis un montón de problemas con las cookies, porque tú hablas a una cosa y enseguida te dice cookies, y entonces te dice rechazar, aceptar, pero si haces el pino puente y entonces le das solamente a las esenciales, pero tal vez las seleccionadas, y entonces tú te quieres abrir las venas.
Correcto. Se supone que las cookies son por nuestro bien, se supone, pero bueno.
Claro, nuestro bien para saber
esas
a qué hora
de chocolate.
Vamos, a qué hora te levantas, qué relaciones tienes, qué compras. Bueno, Europa ha decidido poner fin a esta historia, va a regularlas de manera que haya un botón claro que tú des y digas, no quiero cookies.
Ah, mira, qué bien.
Ankela nos lo va a explicar muy claramente. Y luego, muy atentos a Nacho Abad, porque ya sabéis que Ricard ha confesado que las niñas de Alcácer fueron violadas por una manada.
Estoy con eso, en fin, bueno, muy expectante, sobre todo para... Bueno,
los detalles todos con Nacho Abad de toda la pesquisa policial. Y finalmente, los que tengáis hipertensión, que a partir de los 45 sois todos, que sepáis que es bueno quitarse la sal, pero atención, acaba de descubrirse que hay que tomar, entre otras cosas, plátanos. Potasio a mansalva.
Potasio, me encanta el potasio. ¿Tú comes plátano, Pillillí, Pilar García de la Granja?
Buenos días a los dos. Pues no muchos, la verdad, pero si hay que comer plátanos... Plátano. Pues
¿eres hipertensa?
Vámonos. No, yo no sé cómo tengo la tensión. No, en realidad,
pues es el asesino silencioso.
Puede hacer como 10 años.
Pues
que
dos
no
de cada tres personas sí. Desconocen que son hipertensas.
Pero ya. Pregúntale qué pueden hacer los que tenemos 30 para que no seamos hipertensos después, ¿no? Porque...
Bueno, pues ya sabes, tienes que mantenerte en peso, hacer deporte y sobre todo no tener herencia, porque la hipertensión es muy genética.
Sí, Ya. Oye, ¿y en mediodía qué vais a hacer?
En mediodía vamos a hablar de otro escándalo, no es como el de las niñas de Alcácer, pero parecido. Es este escándalo del campamento en Vitoria, no sé si habéis oído hablar de él.
¿Cuántas horas?
Y vamos a tener el testimonio de una de las madres que ha denunciado. Vamos a ver qué ha pasado exactamente y cómo es posible que niños entre 13, 14 y 15 años pues se ducharan desnudos, fueran habitaciones mixtas, los monitores andaran desnudos por allí, todo esto muy feminista y muy inclusivo y muy no sé qué más.
Yeah.
Vamos a hablar también de la última operación del narco, porque se han detenido a 70 personas en el puerto de Valencia esta semana, incluidos algunos sindicalistas de los estibadores del puerto. Sí, sí, nos lo va a contar Juan Baño. Y vamos a hablar del sector farmacéutico, porque no sé si sabéis que el día 1 de octubre, o sea, la semana que viene, Trump ha montado una revolución y ya no pueden ir solo científicos a trabajar allí, sino que ahora le va a poner un arancel del 100% a las farmacéuticas. Y España es una potencia mundial en el sector farmacéutico.
Donaldo,
y esto nos afecta directamente. Y una última hora, que es que no sé si sabéis que el barco de la flotilla en el que iba Ada Colau ha petado.
¿Qué me dices?
Sí, yo no me
ha petado. Sí, pues ha petado. Y les están,
¿qué significa? ¿Le tienen que remolcar o qué?
Bueno, a ellos les están reubicando en otros barcos, porque no puede seguir adelante y entonces la fragata ya llega tarde.
Yeah. Oye, os da igual
que lo de la fragata está siendo.
Os da igual que el ser humano vaya.
Vergüenza,
el otro día te conté que el ser humano va a volver a la luna, que te voy a llevar yo a Cabo Cañaveral.
Bueno,
y te da igual.
Me he encontrado un tal Visiers.
Sí.
Y le he dicho, tú eres Visiers, el de Herrera Junior. Y me dice, sí, tú no vas a la luna. Digo, hombre, por Dios.
Visiers es el.
A mí no
el
me puedes
jefe,
hacer.
Yo absolutamente la primera por delante.
Pero tú te vienes.
No, lo
organizamos juntos.
Ya está.
Venga,
absolutamente.
Domingo y yo lunes, ¿vale?
Bueno, o
pero
bueno,
me
o
estáis juntos, sí, pero sí. Me estáis dejando fuera.
No, bueno, es que tú no has querido, me estabas
no,
diciendo.
No, yo quiero, yo quiero.
Vale.
Yo quiero, te estoy diciendo que el tal Visiers me ha dicho que solo vas tú y yo le he dicho, no, por favor, y ahora ya somos tres.
Yo ya me llevo el cubo, la pala y el rastrillo.
Eso.
Que ese polvillo me gusta.
Oye, vamos a recuperar lo de los libros, ¿no? Me quedan 20 segundos, pero vamos a recuperar lo de los libros para la semana que viene, ¿no? Los tres nos traemos un libro.
Vale.
Sí, ¿vale? Sí, tengo aquí ahora uno que me ha dejado curro, se llama Metafísica del aperitivo, es de Stefan Levi-Quentz. Es un libro. Vamos, tiene, qué sé yo, 80 páginas y debe ser muy divertido, tiene que ver con el aperitivo y este tipo de cosas.
Yo
¿no?
te puedo recomendar El jardinero y la muerte, que ha escrito Georgi Gospodinov, que va a ser el próximo premio Nobel búlgaro, sobre el fallecimiento de su padre, y es una historia tan
muy
bonita.
Con Bulgaria tú últimamente, ¿eh?
Hombre,
sí,
es que
sí.
Mi hijo está allí y mi nieto.
Ya, hija.
Estoy abradada con los Balcanes.
Yo te recomiendo Los pilares de la tierra de Ken Follett, que yo llevo 2 años con
y
él.
Y todavía no te la he terminado.
Y vamos a ver si alguien me lo explica.
Bueno, se quedan con PGG Pilar García de la Granja y el fin de semana es para la mejor voz que va a escuchar usted un sábado y un domingo, en la Cristina López Lichting. Chicas,
viva Marcos Herrera.
Pero se casa.
Me voy de despedida de soltero, ¿eh? Que sean
viva Marcos Herrera.
Que no te hundas.
adiós.
Ay, ese Lorenzo.
Y a usted, a las 6 de la mañana, le recuerdo que el lunes le esperamos Jorge Busto, Carlos Herrera y un servidor duchadito, planchadito y siempre con colonia. Guarde cuidado, el señor lo ve todo. Hasta el lunes.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En un futuro apocalíptico, ¡fuego! La única esperanza es tener una razón.
Quiero a la niña. Es un farol.
No, te equivocas. Nunca se tira faroles.
Para seguir viviendo.
Usted es una bendición del cielo. Un salvador.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? Nunca la he visto.
Y Mensajero del Futuro.
Esta gente no necesita sueños. Necesitan cosas reales.
2 de Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
A saber qué habrá hecho. Siempre igual con los gitanos. Ya ves, nosotros pagándoles a los negros la sanidad. Primer día de uni y ya tengo que aguantar a los moros. Mirar con distinta cara es racismo. Solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial denuncia. No mires hacia otro lado. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces has ido a urgencias en este último año? Piénsalo. ¿Y cuál ha sido el motivo? ¿Realmente había una causa tan grave, tan urgente como para acercarte al hospital cuando a lo mejor se podría haber solucionado en el centro de salud de tu barrio? Bueno, pues fíjate, según datos recientes del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, más de la mitad de los madrileños, el 53,3%, ha utilizado este servicio hospitalario en el último año y más del 30% lo ha hecho en más de 4 ocasiones. Una práctica que lógicamente tiene sus consecuencias, por ejemplo, en la calidad asistencial y también en la seguridad de los pacientes, según denuncia este colegio. Mar Rocha es portavoz del Colegio de Enfermeros de Madrid. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son los motivos que nos llevan a los madrileños a hacer este uso no urgente de los servicios de urgencias?
Bueno, pues así lo dicen los propios madrileños, ¿no?, en la encuesta que hemos realizado, que la falta a veces de atención temprana en los centros de salud es lo que llevan la mayoría de las personas a acudir de una manera no racional o no debería ser el servicio habitual para la atención en las urgencias hospitalarias, ¿no? El 61% también acude para resolver dudas o síntomas desconocidos que tienen, pero que no son urgentes, o incluso para adelantar pruebas o consultas en más de la mitad de los casos, porque no se ven atendidos con la premura que necesitan en la atención primaria, ¿no? Y al final, esa prestación de esa atención no esperada, también el 52,8% pues reclama que han tenido que acudir a una urgencia para ser atendidos, ¿no? Esto es lo que decíamos, el uso no urgente de las urgencias al final repercute en esa calidad que prestamos los sanitarios y efectivamente en mayor colapso, no solo de la atención primaria, que es lo que se vive y que es lo que obliga al final a los pacientes a poder ir a urgencias, sino que la propia urgencia hospitalaria pues se ve desbordada.
Claro, claro. Oye, Mar, ¿en qué casos no se debería ir a urgencias y qué deberíamos valorar para saber si algo que nos está pasando es grave como para ir a urgencias de un hospital?
Bueno, pues tenemos muy claro, por ejemplo, cuando tenemos hijos pequeños y tienen una fiebre, cuando son menores de 6 años, acudimos directamente a una urgencia hospitalaria. Pero si tiene moquitos, por ejemplo, ya no iríamos a una urgencia hospitalaria. Podría esperarse a acudir sin cita a lo mejor, pero precisamente al centro de salud donde le van a poder atender porque no es una gravedad ante un síntoma. Hay muchas múltiples sintomatologías que efectivamente no tienen que ir a urgencias del hospital, pero si tenemos una atención primaria que no nos atiende con la premura que tenemos, que necesitamos, pues al final la persona va a necesitar que sea atendida, acudir al servicio que se le sea más ventajoso para poder atender esa necesidad. Hay mucho, y se lo hemos dicho también a la propia Consejería de Sanidad, que sería bueno que a los ciudadanos les dijese a qué recurso asistencial tienen para poder acudir y en qué casos, precisamente para hacer un uso ese racional de los servicios asistenciales que tenemos ahora en la Comunidad de Madrid. Pero esto no va a ser posible si no tenemos una atención primaria dotada y suficiente y rápida para poder atender en todos los casos a todas las sintomatologías de los pacientes.
Claro, vosotros habláis de, lógicamente, de un mayor, como posibles soluciones, ¿no? Pues poner un mayor número de enfermeras, lógicamente, en los centros de salud, más enfermeras también en los centros escolares, pero yo también me pregunto si no crees que es necesaria una mayor educación sanitaria en la población en general, ¿no? Para reducir estas visitas innecesarias.
Precisamente, es a lo que nos dedicamos las enfermeras, pero si somos pocas dentro de la atención primaria o somos muy pocas también en los centros escolares para dar esa prevención y esa promoción de la salud, la población no aprende a cuidarse bien, con lo cual enfermará más, colapsará más la atención sanitaria. Precisamente es lo que reclamamos desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, que se refuerce la ratio enfermera, que sea, además es el papel que hacemos las enfermeras en el primer nivel de asistencial, cada vez tengamos esas competencias más desarrolladas para poder prevenir y promocionar la salud y tener un papel clave, sobre todo las especialistas en familiar y comunitaria, en la atención primaria y las enfermeras escolares, con una población infantil mucho más sana, que además también contagia, entre comillas, esa salud a sus padres y a todo su entorno, ¿no? Porque aprenden a cuidarse desde pequeños.
Claro. Mar Rocha, portavoz del Colegio de Enfermeros de Madrid, muchas gracias por estar en Herrera en COPE en este viernes. Buen fin de semana.
Igualmente, y muchísimas gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
¿Te preocupa practicar deporte, entrenar o saltar por miedo a un escape? La incontinencia urinaria es más común de lo que parece, pero no debe aceptarse como algo inevitable. Durante años solo hubo soluciones incompletas, compresas, cirugías invasivas o tratamientos que actuaban como simples parches. Por eso nace Alinea, un tratamiento médico innovador, no invasivo y personalizado que ofrece resultados reales y adaptados a cada paciente. Descubre más en alinea.clinic. Alinea.clinic.
60 millones de espectadores, más de 100 premios internacionales. Tras 21 años triunfando en Broadway, llega a Madrid el musical que dio lugar al fenómeno, Wicked. Prepárate para lo nunca visto en teatro. Nunca un musical voló tan alto. Teatro Alcalá. Entradas en wickedelmusical.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Así suena el reventón del día de Ahorra Más. Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como los 10.800 kilos de boquerón que ponemos a la venta solo hoy por 3,99 euros el kilo. Date prisa porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después ¡pum! Desaparece. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
En Clínica Rementería, la cirugía de cataratas alcanza su máxima excelencia. Láser de última generación, quirófanos inteligentes, 10.000 intervenciones anuales avalan nuestros resultados. Porque tu visión necesita el cuidado más personalizado. Clínica Rementería, donde cada detalle marca la diferencia. Más información en clinicarementería.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que casi 1.000 efectivos van a integrar el dispositivo de seguridad organizado por la delegación del Gobierno de Madrid para vigilar y evitar incidentes en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que ya sabes que se disputa mañana sábado a las 4 y cuarto en el Estadio Metropolitano. Este partido ha sido catalogado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia y va a contar con un operativo de vigilancia formado por agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil de Tráfico y también de la Policía Municipal, así como componentes también de SAMUR, Protección Civil y miembros de Cruz Roja. El partido, como te cuento, se celebra mañana a las 4 y cuarto. Se espera que el estadio esté, pues imagínate, a reventar con unos 550 aficionados del Real Madrid. Y el alcalde José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital, ya sabes, aficionado al Atlético de Madrid, se ha referido a este partido, confía en que todo se celebre sin incidentes.
Nosotros esperemos que transcurra con normalidad, siempre lo he dicho, somos una ciudad en ese sentido ejemplar, somos una ciudad en la que se han jugado entre los dos equipos dos finales de Copa de Europa, en Lisboa y en Milán, y no ha habido prácticamente ni un solo incidente entre las aficiones del Atlético de Madrid y del Real Madrid.
Y seguro que va a ser así.